Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Pros al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris, com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Ràdio Estel.
Hola, hola, hoy toca vestirse de blanco. Hoy toca Madridistas en Cataluña. Madridismo en Cataluña está muy contento, especialmente contento por Mariano, que disputó sus primeros minutos oficiales esta temporada con el Real Madrid y se estrenó de la mejor manera posible. Cerró el triunfo ante la Roma con un auténtico golazo en el que demostró su potencia con un disparo que se coló por la escuadra de la meta italiana. El madridismo en Cataluña, pues imaginad, delirando, contento, súper alegre de que, además, sabiendo cómo conocemos a Mariano de primera persona, iba a ser protagonista en el partido de ayer, en el excelente partido que jugó el Real Madrid. Al término del partido, por cierto, el delantero atendió a los medios de comunicación expresando que estaba muy contento por el estreno, la victoria y el debut con el gol. Se había sentido, lógicamente, muy apoyado y querido por el Bernabéu, que lo quiere mucho, tanto en el calentamiento como al entrar al campo, y, lógicamente, demostró esas palabras de agradecimiento, de apoyo al club y de respeto por llevar el número 7. Ese 7 que lleva un catalán madridista en este caso, y con él, precisamente con esa gran noticia, empezamos con este editorial una nueva edición del Madridistas en Cataluña, hoy con la copresentación de Javier Solans en la tertulia. En controles e ingeniería técnica encontramos a Toni Huguet y quien nos va a hablar en estos minutos de radio, José Luis Pizarro.
Madridistas en Cataluña, dirige y presenta José Luis Pizarro.
¿Sabéis cuál es el pecado de Cupido? Si te fijas en el logotipo, lo verás. www.ilpecatodecupido.com. Il Pecato, restaurante situado a las orillas del lago del Parque de la Montañeta de San Boi, ofrece como novedad un menú al mediodía de fin de semana con zona infantil, con hinchable y un gran escalestric. Abierto de miércoles a lunes, mediodía y noches. Teléfono 93661-7124. WhatsApp 654-395768. Calle Ronda San Ramón 159 de Sant Boi de Llobregat. Il Pecato di Cupido.
Fruterías hay muchas, pero que marquen el paso a nivel de calidad en el Baix Maresma, solo hay una. Fruitis Tavero. La atención personalizada de Ana y su familia hace de este negocio tu punto diario, personalizado y humano, de buena fruta y, por tanto, de mejor salud. Fruitis Tavero. Está en la calle Navarra 76, esquina Cristóbal Colom, en el Masnou. Teléfono 93 540 4004. Cuando la fruta es cuestión de salud.
A Restaurant Vora Mar t'esperen per a gaudir dels millors arrossos i paelles, a més de tapes del litoral barceloní. A 15 minuts de la capital catalana, Restaurant Vora Mar us ofereix el millor peix del Maresme per gaudir de l'ambient més genuí al costat de la platja més gran entre Premià i Vilassar de Mar. Restaurant Vora Mar es troba a 50 metres del pas soterrani de la platja i a 300 metres del nou port de Premià de Mar, amb dues terrasses, sol i ombra, amb vistes al Mediterrani. Truqueu per fer les vostres reserves. Telèfon 93-752-2354. Restaurant Vora Mar, carrer Camp de Mar, número 2 de Premià de Mar. La millor gastronomia per passar un agradable dia de platja.
Luna
gaucha es la referencia en carne hecha al estilo uruguayo. El típico asado con sus mini parrillas de carbón traídas a la mesa para que la carne no pierda su sabor y su temperatura. En una gaucha podrás disfrutar del trato más amable con uruguayos nativos, que siempre te darán el mejor consejo en la elección de tus platos. Ideal para grupos en un entorno tradicional y típico gaucho. Consulta la alta puntuación que Luna Gaucha tiene en aplicaciones de prestigio como TripAdvisor. Luna Gaucha, establecimiento capitaneado por un gran asador como Daniel de León, te hará sentir como en casa por sus carnes y también por sus postres típicos caseros. Luna Gaucha los encontrará en Plaza de la Constitución, número 8 de Calella, al lado del Ayuntamiento. La peña madridista El Prat es el pequeño Bernabéu en Cataluña. Presidida por Sergio Díaz, es la peña más moderna de España y te espera para hacerte socio y disfrutar de grandes ventajas, como descuentos en los partidos que disputa el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, con viaje y entrada incluidos. Ven a visitar la peña madridista El Prat, un auténtico museo del Real Madrid en territorio catalán, con la presencia de la auténtica réplica del trofeo de la Champions. Peña madridista El Prat. Calle Castilla, número 53 del Prat de Llobregat. Peña madridista al Prat. Y vive la pasión del Real Madrid. Puro madridismo en el Llobregat.
Radio Estel.
Aquí la sintonía del madridistas, en este caso, pues con alguien que conocéis muy mucho, el speaker internacional de nuestro Real Madrid y aparte compañero habitual en las tertulias de Real Madrid Televisión, un auténtico fenómeno mediático, alguien al que asociamos en la defensa de nuestro club permanentemente y que desde esta misma semana y en en diferentes ocasiones vamos a tenerle en el programa. Así que le quiero dar la bienvenida, le quiero dar sobre todo ese abrazo fuerte. Bienvenido a la familia, en este caso. Nacho Peña, muy buenas noches, ¿qué tal?
Pero ¿cómo estamos, señor Pizarro? Muy buenas noches, encantadísimo de formar parte de esta familia de madridistas por Cataluña, ¿eh? Madre mía, qué ganas tenía yo.
En una tierra, además, que eres súper querido. Bueno, de hecho, yo creo que ya te han sacado en volandas alguna que otra vez y no va a ser la última vez, porque eres realmente estimado y apreciado en estas tierras.
Efectivamente, fue en el Hotel Milton de Terrassa, ¿eh? Vamos a hacer una publicidad aquí, de gratis, pero es que fue allí, fue una convención de peñas madridistas, aquello fue absolutamente una locura colectiva, lo que es vivir ese Real Madrid en Cataluña, de verdad que se nota, que se siente, y que cuando estás allí y lo vives en persona, te das cuenta, ¿no?, de lo grandísimos que sois. Fue un momento brutal, por cierto, tengo pensado en ir en noviembre, a la peña de El Prat. ¿Eh?
Ah, pues mira, ya tenemos ahí una exclusiva.
Sí, exclusiva. con el gran Sergio, que es el que me ha liado para todo esto, y voy a estar por tierras catalanas, por supuesto que sí, barruntando madridismo, imbuyéndome de madridismo en esa tierra tan bonita en la que vivís.
Me siento además muy honrado de haberos presentado personalmente el día de la presentación de Courtois en el palco de honor del Santiago Bernabéu.
Eso es, ahí fue. En la presentación de Courtois, tú tuviste muchísimo que ver, fuiste el auténtico celestino de toda esta situación. Y fíjate lo que consigues, que vaya para allá, que me coja el puente aéreo,
claro que sí.
Esté entre vosotros, ahí, claro, por supuesto.
Cada día más cerca Madrid y Barcelona, sobre todo por esta tierra que cada día genera más madridismo, más sobre todo porque bueno, tenemos a través de este programa pues un canal de expresión para los madridistas y yo creo que la pieza clave, la pieza brillante eras tú, faltaba solo tú y para eso te tenemos precisamente. Y creo que ya tienes esas primeras palabras, ese primer speech ahí para alentar a las masas para que vayan, por ejemplo, este próximo sábado al Estadio Santiago Bernabéu en un partido interesante contra un español que está jugando muy bien y además viniendo de tan buenas sensaciones del partido de ayer, en ese partido excelente como hace muchos años que no veíamos del Real Madrid, con ese juego tan brillante, con 27 tiros a portería nada más y nada menos. Nacho, lo dejo en tus manos. Ahí tienes a tus madridistas de Cataluña que tanto te quieren.
Y con musiquita de Braveheart, ¿verdad? Con musiquita de Braveheart ahí para que yo me ponga en ello.
Algo ahí épico, bonito.
Claro que sí, épico, bonito. Saludos, mis queridos madridistas de Cataluña. Os lo digo en serio. quién fuera vosotros, quién fuera vosotros. Y diréis, este hombre está loco, pero si ser madridista en Cataluña es complicadísimo, si esto es un territorio hostil, pero si aquí a veces hay que esconderse. Sí, a veces puede pasar eso, pero actualmente podéis sacar el pecho, actualmente y desde hace varios años, porque son 3 Champions consecutivas, porque son 4 Champions en 5 años, y ahora lo podéis hacer con mucha más razón. ¿Por qué? ¿Por qué podéis hacerlo con mucha más razón? Porque muchos decían, se va Zizou. Y como se va Zizou, esto se viene abajo. Y esto se despeña como un castillo de naipes. Pero no, no ha pasado eso, porque el Real Madrid tiene una capacidad innata, y es la de reinventarse. Es el club que mejor sabe reinventarse. Es el club que tiene ADN Champions. Es el club que sabe como nadie manejarse en las grandes competiciones. Y ha empezado esto, y ha empezado el campeonato con un nuevo entrenador, con Julen Lopetegui, y vamos viendo cositas que nos gustan, ¿no? Esa presión alta, esa posesión, ese no conceder ocasiones, ese estilo, ese sello que le pone. Pero bueno, eso lo ves en la Liga y dices, ¿será capaz también en Champions? En Champions no es que sea capaz, es que se viene todavía más arriba, es que escucha esos acordes de la Champions y se le pone uno la piel de gallina, a los jugadores se le pone la sangre en el ojo, a los jugadores se les retuerce aún más el colmillo y se convierte todo en una absoluta locura colectiva. Lo de ayer de verdad fue un vendaval, fue una absoluta sinfonía, fue un canto al fútbol, y además Lopetegui nos ha demostrado algo, nos ha demostrado que va de cara, porque le preguntaban y le decían maliciosamente que ya había elegido un portero, que parecía que el portero estaba impuesto, que era Courtois, y él decía, no tengo dos problemas, tengo dos soluciones, hacerme caso, tengo dos soluciones, y ayer lo demostró, y puso a Keylor, puso al portero de las 3 Champions consecutivas, puso al Tico, puso al hombre que se lo merecía, y oye, ¿tuvo que intervenir mucho? No, pero tuvo 3 intervenciones que fueron absolutamente espectaculares. ¿Y qué me dicen de Isco Alarcón? ¿Qué me dicen de esa falta que pone salvando la barrera? Eso es un canto al fútbol. Ese Sisquiño, por eso le llaman magia dentro del vestuario del Real Madrid, porque es un futbolista diferente, porque lo tiene todo. Y la acción de Asensio es que de verdad merece la pena pagar un abono, merece la pena pagar una entrada, merece la pena desplazarse desde Cataluña o desde cualquier parte del globo terráqueo para ver cosas como esa ruleta que hace, que si acaba entrando hubiera pasado a los anales del fútbol. Este Real Madrid sabe reinventarse y ahora juega de una manera mucho más coral, juega mucho más como equipo. Algunos dirán, ¿está criticando? ¿Está diciendo que antes es que se jugaba para Cristiano Ronaldo? No, señores, todo cabe en esta disertación. Los años de Cristiano Ronaldo no se pueden olvidar. Los años de Cristiano Ronaldo son históricos. A Cristiano Ronaldo hay que hacerle una estatua, hay que ponerle un pedestal, pero Cristiano Ronaldo ya es el pasado del Real Madrid y ningún futbolista está por encima de la historia del Real Madrid. Y ahora otros futbolistas han dado un paso al frente. Mira cómo está Gareth Bale, está absolutamente desbocado, le queda hasta mejor el moño, sonríe todo el rato, la camiseta le sienta espectacular, va por la banda como un expreso de Cardiff, como un caballo loco, como un absoluto futbolista espectacular, como el hombre que vino al Real Madrid en realidad para ser el nuevo Cristiano Ronaldo cuando este no estuviera, y ahora mismo lo está haciendo. De verdad, madridistas en Cataluña, tenéis que estar felices, tenéis que estar orgullosos, tenéis que ir con el pecho bien henchido, que no os lo parte, pero vamos, ni un tren de mercancías. Ah, y una mención también para mi amigo Manolas, que me decís de Manolas, ese hombre del tercer gol, de la Roma del año pasado cuando elimina al Fútbol Club Barcelona, que cuando su nombre suena ahí en la megafonía del Estadio Bernabéu, se vino prácticamente abajo. De verdad, todo salió de lujo, todo salió de cine. El Real Madrid quiere la 14, el Real Madrid quiere la final en el Wanda, y para eso va a luchar durante toda la temporada. Es pronto, pero este equipo ilusiona. Lo dicho, madridistas, encantado de estar con vosotros, encantado de estar con vosotros en las ondas, de poder formar parte de esta orgullosa y preciosa familia de madridistas en Cataluña. Nacho Peña os quiere mucho.
Nos hemos quedado absolutamente anodados con ese speech magnífico y nos sentimos muy arropados de manera muy brillante, de manera muy positiva con el speaker, que además nos has traído muchísimos títulos y muchísima ilusión, el speaker oficial del Real Madrid también en las competiciones europeas, en las finales, en esas 3 Champions consecutivas. Ahí ha estado Nacho Peña, alguien muy apegado al club y alguien que además tenemos la suerte de verle muy a menudo en Real Madrid Televisión y en DirecTV también, en Direct Sports, donde para Latinoamérica también es un auténtico embajador. Nachete, gracias y de nuevo, benvingut, bienvenido aquí a la familia.
Muchas gracias, un abrazo enorme y os quiero, ¿qué más puedo decir?
Gracias, Nacho.
Radio Estel.
A Restaurant La Concòrdia podràs gaudir del millor ambient al mig de Cabrils, un indret irrepetible en un edifici històric d'aquesta vila del Maresme. La Concòrdia destaca per la seva gran terrassa i un servei immillorable amb cambrers uniformats i professionals. Tot a un preu assequible en els seus àpats i també en els seus entrepans. Restaurant La Concòrdia és perfecte per celebracions i reunions d'amics i penyes. Estem al carrer Torrent Roig, número 5 de Cabrils i al telèfon 93 750 80 43.
Esta propuesta indecente.
En el bar restaurante y asadero El Polígono hacemos todo tipo de fiestas y eventos: bodas, bautizos, cumpleaños, quinceañeras, reuniones y todo tipo de cenas. Cocina española, catalana y latina. Hacemos presupuestos sin compromiso. Para más información, llámanos y reserva 93 752 3822 y pregunta por Mario. Bar restaurante El Polígono, en el Polígono Bubisa Premia de Dalt, con un aforo para 70 personas. Tu fiesta ideal en bar restaurante El Polígono. Para disfrutar de las sevillanas, ven a la mejor tienda de ropa flamenca. Entre Lunares, BCN. Todo en moda flamenca. Vestido para ferias, romerías, complementos, vestidos, pendientes, peinetas, mantones. También zapatos para baile flamenco de señor y señora de la marca Begoña Cervera. También faldas y vestidos para academias y trajes personalizados. Estamos en la carretera de Premia de Dalt número 1, enfrente de la estación de Premia de Mar. Teléfono 687-7597-38. Pregunta por Mari. También venta online en entrelunaresbcn.com. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107 de Premia de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza. Nos vamos a recomendar Frankfurt Montevideo, situado en la calle Enric Granados 109 de Premia de Mar, en el Maresma. Esta semana te ofrece sus novedades en bocadillos: Kiki Emparado, Super Frankfurt Picante, hamburguesa de 250 gramos de buey gallego, riquísima, hamburguesa mexicana y una nueva tapa, la de huevo estrellado. Ven a la mejor hamburguesería del Maresma, Frankfurt Montevideo, Enric Granados 109 en Premia de Mar.
Radio Estel.
Madridistas en Cataluña, con José Luis Pizarro.
En esta tierra me llamarían Judas, vivo tan lejos que no se oyen mis gritos de ayuda, siempre contigo, en los días de sol y lluvia, palabras de mi boca no son pocas ni mudas. Yo no me mudo, pero casi me desplazo en cuerpo y alma, y aunque haya caído tormenta, traigo calma a la tertulia, alegría o penuria, sé que los tiempos cambian, mi sentimiento no, madridistas en Cataluña. Me he visto de blanco en la calle, soy un tipo raro, pienso, no estoy en Madrid, debería de sentir algo, pongo un auricular, enciendo la radio. Me siento un chaval de camino al estadio. Esto es diario, como el periódico, es información, todo lo que necesitas saber.
En la sintonía de madridistas en Cataluña, en este caso, pues con una entrevista siempre a alguien muy destacado en el mundo del madridismo y alguien que para mí es un auténtico referente por su gran labor que hace, sobre todo, no solamente como gran comentarista de los partidos de la cantera del Real Madrid, como grandísimo tertuliano, sino por toda esa labor que también hace en cuanto a la cobertura informativa de los equipos de base de la Comunidad de Madrid a través de Pobla FM. José Luis Poblador, muy buenas noches, amigo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pisa. Encantado
estás?
De estar contigo, porque todo lo que has dicho de mí te lo devuelvo. Pero para ahorrar tiempo, queda ya ahí dicho.
Muy bien, es un placer. Aparte de una persona que desde el primer momento que nos conocimos conectamos muy bien, un corazón que no te cabe en el pecho, siempre generoso en tu trabajo, en tu persona y con ese gran proyecto de Pobla FM que funciona desde hace muchísimo tiempo, que es una auténtica bendición para los oídos, para los oyentes y para todos aquellos que siguen el fútbol regional madrileño, ¿no? En este caso.
Realmente, Pizza, bueno, tú y yo nos caímos muy bien porque somos gente de la calle, gente normal, es decir, nos dedicamos a esto pero posiblemente, bueno, posiblemente no, con toda seguridad, si fuéramos panaderos seríamos igual, ¿no? Yo creo que somos gente que vemos un poco más allá de los medios de comunicación, lo que pretendemos es ser personas ante todo, y eso es lo primero, ¿no? Y bueno, yo creo que somos gente humilde, de padres humildes, de familias humildes, que hemos tenido que trabajar mucho vocacionalmente por lo que nos gusta, y no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Entonces, exacto, bueno, yo creo que esa es un poco la clave de este negocio. Muchas veces acusamos a los futbolistas de que viven elevados por encima de los mortales, y no nos hemos dado cuenta los periodistas, la gente que estamos en los medios de comunicación, que nosotros también nos hemos elevado con ellos. Y hay que tener los pies en el suelo.
Desde luego.
Siempre hay que tener los pies.
Eso siempre. La perspectiva tuya además es muy buena, Pobla, porque tú, imagínate, ves el fútbol de manera muy objetiva y sobre todo desde las categorías de más abajo, de formación hacia arriba, con lo cual es una visión, yo creo que muy vertical y muy justa siempre a la hora de valorar y a la hora de comentar respecto, por ejemplo, a los jugadores de la fábrica del Real Madrid y a sus rivales.
Bueno, pues imagínate un poco mi alegría de anoche, ¿no? Yo vi marcar a Mariano un gol en el campo del Puerta Bonita, en el Canódromo, en Segunda División B. El sí. Real Madrid C, que existía en aquella época, ganaba 0-1 y el gol lo hacía Mariano, ¿no? Y enseguida te dabas cuenta, ¿no? Pues porque los ves, porque sabes un poco cuáles son sus virtudes, cuáles son sus defectos en esas edades y cuáles son, bueno, sus principales bazas para triunfar, ¿no? Mariano, lo que le caía, lo clavaba adentro. Uh-huh. Y, bueno, pues ayer, con otra estética, firmando un gol de 7, que yo me alegro muchísimo. Bueno, pues hizo lo que ha hecho durante toda su vida y desde que llegó a la cantera del Real Madrid, después de aprender mucho, 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 mucho de lo que le han enseñado todos sus entrenadores. Mariano no es el Mariano, no era el Mariano el que llegó a la ciudad deportiva al que vimos anoche, y eso lo han trabajado en la fábrica, y bueno, pues creo que eso te da pie a no asombrarte de lo que puede llegar a ser Mariano, del gol que hizo ayer Mariano, o de la importancia de tener a un Mariano en el equipo.
Desde luego. A través también del programa que hacéis en Onda Madrid, podéis seguir toda la actualidad futbolística sí. de la Comunidad de Madrid. Es brillante que estés, evidentemente, en Madrid al Tanto, que es el programa, yo creo que además, referencia absoluta y que tienen, bueno, muchos adeptos desde hace mucho tiempo muy, muy fidelizados. En esta segunda etapa tuya también en Onda Madrid, creo que es importante recalcar eso, ¿no? Yo creo que faltaba un poco, respetando al resto de profesionales, faltaba un poquito que volviera tu figura, ¿no? Está muy, muy personalizada en ti la información, porque te la has currado y te la has ganado del deporte madrileño, en este caso del fútbol madrileño, en José Luis Poblador. ¿Cómo lo ves y cómo se presenta este año deportivo a través de las ondas de la radio pública de la Comunidad de Madrid?
Disfrutando muchísimo, Piza. Madrid al Tanto es mi vida. Si es que ahí se resume lo que ha sido mi vida. O sea, Pobla FM, fíjate, las paradojas del destino, y te lo cuento rápidamente. Es decir, Pobla FM nació porque yo dejé de estar pegado por el famoso ERE de Telemadrid al fútbol al que he estado pegado durante toda mi vida, ¿no? Y al deporte donde he estado pegado toda mi vida. Entonces, bueno, pues volver a Onda Madrid el año pasado fue espectacular, fue cumplir un sueño que tenía desde que salí por aquella puerta hace ya casi 6 años y que he tenido la posibilidad de volver a cumplir. Yo las 4 horas de Madrid al Tanto de 11 a 3 son, para mí una bendición, porque me lo paso mucho mejor que los oyentes, con toda seguridad, y porque al final estás dándole voz a la gente que no lo tiene. En los medios de comunicación ahora solo tenemos tiempo para los debates, el 80% de ellos estériles, que no llevan a nada, de los que no se aprende nada. Y bueno, pues Madrid al Tanto es un programa en el que cuentas cosas, cuentas la actualidad, cuentas los partidos, puedes hacer un partido de primera división, como el otro día el partido Leganés-Villarreal, pero puedes descender hasta los barrios más humildes, pues para darle un poco el altavoz a gente que al final pelea y tiene los mismos sueños que los que juegan en primera división. Y creo que eso, el que tiene la suerte de poder contarlos, es un afortunado.
Aparte, yo creo que la satisfacción también es mucho mayor, ¿no? Porque ves, además, en los ojos de los futbolistas, que les estás dando un protagonismo de lo que es su día a día. Imagínate, gente que a lo mejor se tiene que levantar a las 5 de la mañana para ir a currar, y por la tarde a entrenar.
Durante ese momento, y cuando les haces la entrevista, y cuando les haces el reportaje, y cuando se ven los puntos destacados de la jornada. Bueno, es sentirse futbolista, sentirse profesional. Trabajan en los entrenamientos tanto como los profesionales. Y cuando juegan, cuando acaban un partido, cuando alguien les hace una entrevista, ellos es cuando realmente se dan cuenta de que su fútbol le interesa a la gente, de que son protagonistas también, llamémosle entre comillas estrellas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es un momento que además mucha gente, muchos futbolistas de los que yo he conocido, Javier Artero, al que tú conoces perfectamente, sí, porque es comentarista también en Real Madrid Televisión, bueno, pues él que jugaba en la cantera, en la mejor cantera del mundo, porque era canterano del Real Madrid, uh-huh, en aquella época no se estilaba ninguna otra entrevista que no fuera de Madrid al tanto de Onda Madrid, ¿no? Y él decía, es que yo, fíjate, me llamaban y grababa, ¿no?, las entrevistas, y yo tengo todavía grabadas las entrevistas.
Qué bueno.
Y los recortes de prensa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que con eso, y estaba, insisto, jugando en la mejor cantera del mundo. Bueno, pues con eso yo creo que se explica un poco cómo se siente el jugador después de aparecer en Madrid al tanto.
Impresionante toda esa labor, absolutamente reconocida, respaldada y premiada en cierto modo. Gracias a que también el propio club, el propio Real Madrid, confía lógicamente en el que creo yo desde fuera que tiene mayores conocimientos sobre el fútbol y en el análisis de la cantera, como es en ti, José Luis Poblador, y te lleva a Real Madrid Televisión, donde hace muchos años te disfrutamos en el canal comunicativo del club, que poquito a poco ha ido mejorando y dando pues ya prácticamente plena cobertura a toda la información propia y local, con lo cual también pues es merecido, ¿no?
Es que yo me lo paso de cine comentando cantera, ¿eh? Pero de cine, o sea, me lo paso muy bien porque, bueno, intentamos contar lo que sabemos, pero aprendemos mucho, vemos cómo el fútbol evoluciona, vemos cómo los rivales cada vez son mejores, o ves la ilusión, por ejemplo, en el último partido que hicimos del grupo quinto de juveniles, ¿no? La ilusión que trae un equipo que debuta en la Ciudad Deportiva, que es la primera vez que se enfrenta ante el Real Madrid como... es el Club Internacional La Amistad de Palencia, ¿no? Al final todos los chicos son muy buenos. Es muy muy importante destacar que a la cantera del Real Madrid los rivales les exigen tratarles con el máximo respeto y aportar lo que, bueno, mucho o poco sepamos, ¿no? Y creo que bueno, el poder ver a los críos jugar es otra de las bendiciones que estoy teniendo en los últimos años, ¿no? Yo creo, y no sé si se me notará cuando lo comento, sí, pero yo me lo paso muy bien. El partido de ayer, Madrid-Roma de la Hyundai, que eso es una virguería para un periodista deportivo, ¿no?
Desde luego.
Claro, claro.
Y actualmente, claro, con todo ese seguimiento que haces, imagino que la perspectiva que tienes tú de muchos de los jugadores y muchos, por la experiencia que tienes de ver cómo evolucionan, de ver cómo se pueden llegar a proyectar o el éxito que pueden llegar a tener o si pueden llegar al primer equipo, yo sé que es una pregunta complicada, es difícil seguramente dar algún nombre concreto, ¿no? Pero imagino que debes ver ya las perlitas, debes tener ya esa intuición por tus conocimientos.
No les va a gustar a los entrenadores que den nombres.
Desde luego, desde luego.
No les va a gustar, pero... no les va a gustar. Yo sé que eso es algo, y en eso tenemos infinito cuidado. Yo,
sí,
por
claro,
lo menos, comentando partidos,
delicado,
tengo infinito cuidado, porque uh-huh, lo peor que le puede pasar a un crío que tiene fútbol para llegar al primer equipo es que él sepa que tiene fútbol para llegar al primer equipo. Porque ahí ellos, es complicado, se pueden dejar de trabajar como están trabajando. Yo todos los consejos que les doy a jugadores que para mí tienen condiciones para por lo menos debutar con el primer equipo es que sigan con los pies en el césped. Pero, bueno, como hay uno que está en boca de todos porque ha hecho la pretemporada con el primer equipo, porque con el Castilla se está saliendo, porque ayer jugó un partidazo también ante la Roma, yo te voy a decir que a mí hay un jugador... Hay dos o tres jugadores, es que es muy difícil, tremendamente difícil. Pero yo, por ejemplo, Sergio López creo que es un jugador que tiene condiciones para llegar al primer equipo. O sea, te lo digo, el lateral derecho, que es un puñal, que es un extremo. Uh-huh. Pero Fran García, que ha sufrido 47 lesiones una detrás de otra, tiene condiciones. Martín Calderón tiene condiciones. Uh-huh. Pedro Ruiz tiene condiciones. Si es que al final están en el Madrid porque todos tienen condiciones.
Desde luego.
Luego llegará el momento en el que uno, Yelaber, que se lesionó el pobrecito con la peor lesión hace meses y que todavía no ha podido debutar con el Castilla. Óscar, que ahora mismo está ya jugando en el Leganés cedido. Es que son muchos los jugadores que tienen condiciones para llegar al primer equipo, pero solo llegan unos pocos y hay años en los que no llega ninguno. Uh-huh. Y bueno, yo de verdad, el ejemplo que les pongo a todos ellos es Nacho. Nacho posiblemente cuando jugaba en categorías inferiores del Real Madrid, ninguno de los que le veían podía pensar que llegara al primer equipo. Había jugadores que jugaban muchísimo mejor, bueno, no mejor, en sus delanteros, sí. Medias puntas, medios centrocampistas. Sí. Uh-huh. Claro, él era defensa, pero destacaba menos. Pero la diferencia de Nacho con relación a los demás ha sido trabajo y cabeza, trabajo y cabeza. Y luego llegar, como ha hecho Reguilón, que te dé una oportunidad el míster, que es muy complicada que te la den, y agarrarla y no soltarla, ¿no? Entonces, bueno, es que hay muchos condicionantes, ¿no? Para que los nombres que yo pueda decir, y he dado unos cuantos, los veamos en el primer equipo.
Una clase magistral para todos esos niños que también nos están escuchando y están en diferentes canteras aquí en Cataluña y que sueñan alguna vez, porque también su corazón pues es madridista, y quieren sueñan alguna vez. ¿Y qué les dirías?
Que estén tranquilos, Piza, que estén tranquilos. Mira, en el juvenil C hay dos chicos que llegan desde Barcelona, uh-huh. Desde el Español, y que están además entrando por la puerta grande. Que estén tranquilos, porque si ellos son madridistas y son buenos, acabarán siendo captados por la mejor cantera que hay en España y posiblemente en el mundo. Que estén tranquilos, no hace falta llegar al infantil del Real Madrid para poder tener el sueño de jugar en el Real Madrid. Pueden ser captados en juveniles, pueden ser captados para el Castilla, y si ya son Marco Asensio, pues bueno, los captarán cuando estén jugando en segunda B. O sea, que estén tranquilos, que ellos sigan peleando por ese sueño.
Cabeza y trabajo. Nos quedamos con ese mensaje. No alargamos más la entrevista en el día de hoy, pero otro día sí que me gustaría que estuvieras en un ratito con nosotros también en la tertulia. José Luis Poblador, porque eres un auténtico referente, aparte de un gran amigo al que aprecio y quiero mucho. No hace mucho que te conozco, pero hay un cariño muy entrañable y aprendo mucho siempre de tus palabras, de tus consejos y de tu sabiduría futbolística, amigo.
Había un compañero mío definió nuestro perfil hace muchísimos años autodenominándose albañil de la comunicación. Pues eso es lo que somos nosotros, y a mucha honra que nos podemos acostar por la noche con la conciencia muy tranquila.
Sin duda alguna, eso sobre todo. Muchísimas gracias, bueno. José Luis Poblador. Un saludo muy grande desde aquí, desde la voz del madridismo en Cataluña. Y te seguimos y te queremos mucho, amigo. Gracias.
Un abrazo muy fuerte y es recíproco. Mucha suerte y alegrarme también de tus éxitos, que son muchos, que tu voz cada vez se escucha en más lugares de España. Y mandar un abrazo muy fuerte a toda la gente madridista que desde Cataluña o desde plazas difíciles como el País Vasco, Navarra, siguen manteniendo la bandera del Real Madrid en todo lo alto.
Así es, amigo. Gracias por tu mensaje. Hasta luego.
Radio Estel.
Mecànica Guillermo és el teu taller de confiança a la capital del Maresme. Prepara el teu cotxe per a l'estiu. Ofertes maig, juny i juliol. Desinfecció de l'habitacle, sistema aire condicionat per ozó, 12 euros més IVA. Revisió de nivells gratuïta amb el teu canvi d'oli i filtre. 10,40 dièsel i benzina, fins a 5 litres, 53,56 més IVA. Tot això a Mecànica Guillermo, a Méndez Núñez, número 26, Baixos, primera, al costat dels jutjats de Mataró. Telèfon 93 193... 40-17. Different Bikes és una botiga especialitzada en ciclisme des del 2006. Different Bikes es troba a Canet de Mar, prop d'Arenys de Mar i Sant Pol de Mar, molt ben comunicats per l'autopista amb Arenys de Munt, Sant Cebrià de Vallalta, prop de Calella, al centre del Maresme. Different Bikes, ampli ventall de productes de les millors marques del mercat. Shimano, SRAM, Rock, Shox, Fox, Pro, Ritchie, FSA, Mavic i Campagnolo, un equip d'experts professionals que et transmetran passió pel món de la bicicleta, tant de carretera com MTB. A Different Bikes també disposen de taller de reparacions i un servei especialitzat en muntatge de bicicletes a la carta, a més d'un club de sortides organitzades en bici. Tot això perquè gaudeixis més que mai de la teva passió pel món de la bicicleta. Different Bikes es troba a la Ronda Sant Telm, número 1012 de Canet de Mar. Truca ara al 93-795-6708 o entra a www.differentbikes.es. Desde 1983, tu taller de confianza es Taller Emilio Montoya. Mecánica, electrónica, aire acondicionado, neumáticos, servicios pre-ITV, servicio integral. Los encontrarás en la calle Joan Prim, número 107 de Premià de Mar. Emilio Montoya, tu taller de confianza.
Tu taller de confianza en plancha y pintura en el Maresma Norte es Salvador Blasco. Por la sustitución de la luna de parabrisas, un juego de escobillas limpia parabrisas y por reparaciones superiores de 250 euros, pulido y barnizado de faros, si el vehículo requiere o en su defecto revisión de niveles, luces, frenos y presiones de neumáticos. Salvador Blasco, calle Lleida número 30 de Pineda de Mar, teléfono 93-762-4951. Con Blasco, plancha y pintura, la calidad está garantizada.
Radio Estel.
La tertulia. Debatimos sobre la actualidad del Real Madrid.
Buenas noches, es tiempo de tertulia y con ella comenzaremos con dos invitados que ya tenemos al otro lado del teléfono. Primero hablaremos con Pablo Sanz de Miera, socio compromisario del Real Madrid. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Javier Solans, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y vos?
Muy bien, un placer estar aquí con vosotros y debatir del Real Madrid.
Igualmente. También tenemos al otro lado del teléfono a don Raúl Manzanedo, presidente de la Peña Madridista Egara Emilio Butragueño. Raúl, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Bueno, plantearos a los dos que podáis entrar libremente y cuando os parezca en esta tertulia. Y bueno, pues plantearos una serie de cuestiones. Empezaremos por el partido de ayer. ¿Qué análisis hacéis de dicho partido y si os pareció un buen estreno de Champions? Pablo, tú mismo.
Bueno, pues la verdad es que las conclusiones del partido de ayer, salvo que sea desde una vista malintencionada, siempre han sido muy positivas porque el partido de la Roma fue muy bueno. Los datos de ayer son, vamos, increíbles. Muy ilusionante empezar así un partido en nuestra competición favorita. Y 30 tiros a puerta, una buena actuación del portero Keylor. Y yo creo que un juego de Julen de mucha posesión y agresividad en ataque.
Y además atacando con una presión alta, donde dejábamos al equipo contrario en unas situaciones de mucho peligro cuando el meta tenía que sacar la pelota muchas veces a la desesperada. ¿No te parece, Raúl?
Pues sí, lo explicáis muy bien, ¿no? Yo destacaría dos buenas noticias, ¿no? Una muy buena, que creo que el equipo... tenemos equipo y saben jugar al fútbol, ¿no? Creo que esa es muy buena noticia después de las dudas que planteábamos por tema de fichaje, entrenador nuevo y demás. Y la otra también muy importante, creo que Mariano está pisando fuerte y que tenemos delantero, que era una de las preocupaciones del madridismo.
Yo creo que tenemos delantero y sobre todo lo que tenemos es plantilla.
Quiero plantilla.
Decir que sí. Ayer se demostró que tanto los jugadores que salieron de inicio como los jugadores que salieron de refuerzo en la segunda parte, salieron enchufados desde el minuto uno y, bueno, pues demostraron que la plantilla del Madrid sigue siendo tan competitiva como podía ser la del año pasado, que, bueno, que todos sabemos que se nos ha ido un gran jugador, pero realmente yo creo que ese tema ya hay que ir dejándolo atrás, es decir, este jugador ya está en otro equipo y le damos las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, pero con los que hay que contar son los que están en el barco, no con los que se han bajado de él.
Exacto. Eso es.
Yo creo que lo explica muy bien.
El Real Madrid ha estado, lo que tú dices, Javier, el Real Madrid cuenta con ello y ha estado totalmente tranquilo en todo momento. Lo que pasa es que se genera como un debate artificial de crear necesidades donde no las hay y el equipo está dando la cara de momento. O sea que muy contento con el equipo. Ya te digo que un debut ayer muy bueno en nuestra competición.
Hombre, yo os diría que para ser un equipo casi desahuciado por cierta parte de la prensa y por las casas de apuestas, creo que no estamos tan mal, ¿eh? No. Creo que hemos empezado bastante bien, que además lo de Bilbao es, pues lo que digo yo, si hubiésemos cambiado al portero de San Sebastián por el portero de Bilbao, posiblemente también habría habido un vuelco en la clasificación de cómo está ahora a cómo podría estar. No sé si estáis de acuerdo conmigo, yo he visto los dos partidos, creo que la diferencia entre tener un buen portero y tener uno pues que no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, condicionó tanto una portería como la otra.
Sí, yo creo que sí.
Sí, está claro. Yo lo que decía en la entrada, que depende el partido de ayer, muy ilusionante, pero como depende desde el punto de vista que se quiera ver, pues siempre te van a criticar, siempre habrá gente que te saque, pero vamos, muy muy contentos con el equipo.
Hombre, yo pienso que el equipo estuvo, pues eso, en un estreno de Champions como lo que nos acostumbra a dar, es decir, siempre que hemos tenido unos estrenos de esta categoría, hemos acostumbrado a llegar bastante lejos en la Champions, ya no digo en los últimos 5 años que hemos sido 4 veces campeones, sino que incluso en otras participaciones que hemos quedado a lo mejor apeados en semifinales, pero que los estrenos han sido pues al estilo como el de ayer.
Sí.
Entonces todo eso tiene que de alguna manera revertir en el beneficio del equipo. Yo creo que la confianza que puedan tener los jugadores, el míster, el ver cómo se está gestionando la plantilla, el ver que por mucho que se intente desde fuera generar debates estériles y tal, pues yo no veo ninguna mala actitud, veo que los que están funcionan y los que están esperando su oportunidad están pues con el cuchillo afilado, como pasó ayer con Mariano, por poner un ejemplo. No sé vosotros lo que pensáis, Raúl.
Pues sí, y bueno, para mí destacar también que esa prensa que tanto nos achaca, bueno, ser el mejor equipo del mundo tiene esto, ¿no? Pero aparte, siempre decían, ¿no?, que el Madrid ganábamos en los últimos minutos por la pegada, porque no jugábamos bien. Creo que hoy tienen un problema grave. Y insisto mucho en eso del jugar bien, porque creo que ayer hicieron un grandísimo partido. En Bilbao ya también lo hicieron, quizá con menos suerte que a la portería. Ayer no salió todo bien y con la prensa esta atacando siempre al mismo, ¿no?, y con la misma, buscando la misma falta siempre, ¿no?, cuando al final se demuestra que hay equipo, que sigue habiendo equipo y que además son chavales muy jóvenes y con una proyección muy grande la mayoría de ellos.
Pablo, ¿estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo con Raúl, la verdad, porque en primer lugar la crítica va a acompañar siempre al Madrid, siempre, y bueno, yo creo que ha estado espectacular. Nosotros hemos jugado muy bien y el Madrid, aparte de jugar, se centra en ganar, y con los equipos fuertes en la liga, en España, que hay, que juegan mal, la crítica siempre está más cerca nuestra. Eso es positivo, yo creo.
A ver, yo soy de los que piensa que la crítica tiene que existir, es decir, porque hace que tus jugadores no se duerman en los laureles, pero sí, tiene que ser una crítica constructiva. Lo que no puede ser es generar estos debates de el día que no juega uno, pues ya, ¿por qué no juega este y por qué ha jugado el otro? Es decir, ayer, por ejemplo, Lopetegui tomó la decisión de jugar con Isco en el puesto de Marco Asensio, y yo creo que no tiene que existir ningún debate. Ayer fue beneficioso para el equipo que jugara Isco, y en otras ocasiones será beneficioso que juegue Marco Asensio, o que quiten a Gareth Bale y juegue Lucas Vázquez, o que quiten a Karim Benzema y juegue Mariano. Es decir, está claro que son jugadores de la plantilla y que tienen que aportar todos en su momento su granito de arena. Con lo cual, este tipo de debates yo creo que, pues eso, que son estériles y al mismo tiempo están cargados con un poquito de malicia. No sé vosotros lo que opináis, pero yo creo que van por ahí los tiros.
Sí, tanto. Y para mí es un creo que bendito problema tiene el señor Lopetegui con la plantilla que tiene. Y el resto, bueno, yo creo que las críticas, creo que todos madridistas estamos acostumbrados a que siempre nos pongan en el punto de mira. Y bueno, eso, como decía Pablo, es muy positivo, ¿no? Al final nadie se olvida del Real Madrid nunca, ¿no? Y creo que este año creo que estábamos recibiendo más críticas de la cuenta por los hechos que han pasado, ¿no? El Cristiano que se iba, el Lopetegui que viene nuevo, en fin, ¿no? Y decíamos, todo el mundo criticaba que el equipo no iba a estar a la altura, y tampoco, yo lo decía antes de todo esto y lo vuelvo a decir, y creo que queda muy claro que en el Madrid han pasado, en todos los años de historia que tenemos, han pasado muchísimos jugadores, muchísimos entrenadores, y con el currículum que tenemos creo que muy mal no nos ha ido, desde luego.
Permitirme un segundo, Raúl, Pablo, porque también tenemos al otro lado del teléfono, os voy a dar una grata sorpresa. Tenemos al otro lado del teléfono a don Manuel Ángel Romero. Don Manuel Ángel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le voy a hacer una pregunta que va a quedar como sorpresa para todos, bueno, para todos los que no le conozcan, algunos ya le conocemos. ¿Usted fue el descubridor de Mariano?
Bueno, es un poco el responsable de que fuese a fichar en su día por el Real Madrid, sí.
Porque sí, tengo entendido que además estuvo 20 años trabajando como ojeador para las categorías inferiores del Real Madrid, si no son ¿Son equivocados mis datos?
No, para nada. O sea, he estado 20 temporadas trabajando en el club y como ya he dicho en algún medio que me han preguntado últimamente bastante, sobre todo a raíz del fichaje de Mariano, pues encantado volvería a la casa siempre que el club requiriera de nuevo mis servicios.
Como buen madridista, me lo imagino. Uh-huh. Entonces, la noche de ayer debió ser muy feliz para usted, me imagino.
Pues mira, sí, fue tan me llevé una gran alegría, ya no solo por el gol, que fue un gran gol, sino porque es que Mariano es un chaval tan encantador, tan agradecido, que es que todo lo bueno que se lo pase se lo merece. Uh-huh. Así, no, ya sé que puede parecer que no soy objetivo en mi comentario, pero es que es así. Ayer le mandé un mensaje, esta mañana un momento me ha contestado, es un chaval encantador. O sea, todo lo bueno que le pase se lo merece. Ojalá tenga muchísima suerte, que este no sea el único, esto sea el inicio de unos años muy buenos para él en el Real Madrid, porque además él siente la camiseta, que eso siempre es un plus, y yo creo que es un fichaje muy acertado, porque sé que va a ayudar bastante al equipo.
Y además es un trabajador nato, se le ve, y además los que hemos podido seguirlo un poquito en el Castilla, cuando antes de dar el salto al primer equipo, ya veíamos las posibilidades que él tenía por su trabajo, por su entrega, por sus ganas de luchar siempre por ese escudo, y bueno, pues al final le llega el premio, y le llega el premio en forma de debut en Champions, que no es poco, y encima pues con un golazo que lo hubiera firmado cualquiera de los cracks mundiales que puedan haber hoy en día en cualquier equipo de fútbol.
Así es, él tiene una gran virtud, que es que yo cuando hablo con él siempre le digo que tiene todavía mucho margen de mejora, que tiene cosas que mejorar, y él, esa es una de sus grandes virtudes. La prueba está, mira un detalle, el domingo no había entrenamiento y él fue entrenado por su cuenta. O sea, que él tiene ganas de seguir mejorando, está convencido que puede mejorar, que creo que tiene todavía mucho margen de mejora, sin perder su sello, que es el olfato de gol que tiene, que ha tenido siempre desde que era niño.
Y la lucha. Pablo, ¿qué te parece la sorpresa que os hemos dado? ¿Te os parece?
Pues muy, muy agradecido y darle las gracias a don Manuel Ángel, porque de parte de todos los madridistas, por disfrutar de un jugador como Mariano que vuelva a casa y en un debut de Champions, estrenarse así, pues es un lujo, y que si jugadores así están en casa, es gracias a gente que trabaja como usted.
Pues me reconforta mucho tus palabras, la verdad es que no, yo tuve la suerte de Mariano, pero como bien dices, hay otros compañeros que llevan años en la casa trabajando y que haciendo una labor sorda de esta que no se ve, solo la verdad, familias que no nos disfrutan los fines de semana, pues patean los campos con la ilusión de encontrar algún jugador que nos dé satisfacciones a todo el madridismo, porque lo bueno de los futbolistas es que en un momento como ayer, cuando Mariano hizo el gol, no solo fue feliz él, ni me hizo feliz a mí, sino a cuánta gente hizo feliz.
Claro, eso es lo que yo le quiero transmitir también.
Y eso tiene un valor incalculable.
Nada más, de verdad. Raúl.
Bueno, primero, un abrazo fuerte a Manuel, que ya hablé con él hace una semana, y reiterarme lo que le dije, ¿no?, en aquel momento. Hay mucha gente detrás de toda la faena que nosotros vemos, son los jugadores buenos, y Manuel es uno de los mejores ejemplos, trayéndonos a un chaval como el que ayer debutó en Champions con el Real Madrid.
Pues muchas gracias, de verdad. Reconforta mucho esas palabras porque no siempre, nosotros estamos siempre un poco en la sombra y no siempre tenemos palabras, que a veces con palabras de cariño nos valen más que el dinero, ¿sabes? Y sobre todo, ya te digo, muy contento porque este es de los chicos que se lo merece, porque es agradecido, porque es trabajador, tiene ganas de seguir progresando y encima él siente la camiseta del Madrid.
Y además ha sido
este verano cuando hablábamos siempre me decía, tenemos que volver a Madrid, tú y yo siempre me lo decía. Y bueno, yo creo que vuelva, de momento ya ha vuelto él y estoy contento porque creo que nos va a dar muchas alegrías, Mariano.
Solo con las palabras que dijo, que al Real Madrid no se le puede decir nunca que no.
Bueno, eso es así, esa es la verdad.
Ya nos deja claro el tipo de persona que es, el tipo de madridista que es y lo que ha luchado y lo que ha sufrido para llegar a donde está. Y además, bueno, pues no exento de clase, porque es que no solo va a ser un luchador, es que se le ve que tiene mucha calidad y sobre todo en el golpeo que tiene, porque yo recuerdo de él muchos goles en el Castilla de falta directa. Que con ese número 7, que muchas veces hemos pedido que el número 7 que teníamos antes acertara más faltas de las que acertaba, a lo mejor si le dan el rol de poder tirar alguna nos sorprende a todos.
Bueno, él tiene que ir ahora poco a poco, porque sabe perfectamente cuál es su rol. Lo bueno también es que él no va a ser un chaval, lógicamente va a querer ser titular y jugar como todos, pero sabe dónde está, sabe qué compañeros tiene, sabe el nivel de sus compañeros, y yo creo que él entiende perfectamente cuál puede ser su papel en el equipo. Eso no significa que no tenga ambición, sea ambicioso, claro. Y que no quiera ser delantero centro titular del Madrid. Pero bueno, creo que si alguna pieza encajaba para eso, Mariano era el ideal. Jugador de la casa, que siente la camiseta, que va a tener gol, que va a tener trabajo, que está en progresión, que no va a crear problemas. Creo que el club ha acertado de pleno en recuperarlo. Y espero que haya Mariano para muchas temporadas.
Esperemos. Mira, os quería hacer otra pregunta, o plantearos otro tema, mejor dicho, ya que hablamos de jugadores que provienen de la cantera, o jugadores que tenemos ahora mismo en la cantera. ¿Qué os parece esta pequeña, vamos a decir, polémica que ha generado el director general o presidente, no sé bien el cargo ahora mismo, de la Cultural Leonesa sobre el tema de Vinicius? Debe ser que, bueno, pues como es jugador del Madrid, no puede ser que lo pongamos en la cantera porque por el coste que ha tenido, pues resulta que desvirtúa una competición. ¿Qué os parece, Pablo?
Bueno, pues un afán de protagonismo. Yo lo leí el otro día a través de Marca, por citar la fuente, y bueno, pues es un afán de protagonismo, no adultera nada. O sea, es un jugador que tiene más calidad que otro, la calidad no adultera nada.
Exactamente.
O sea, me parece pues un afán de querer salir en prensa. Y bueno, pues es así, ya está. Es una crítica que no va a llegar a ningún lado.
Yo es que este señor Llamazares, que ex-árbitro de la Liga ACB, me imagino que sí que sabe mucho de lo que es manipular y adulterar una competición, porque yo lo he visto en cierto pabellón que hay aquí en Barcelona tragarse el pito muchas veces. Con lo cual, me imagino que por ahí van los tiros y por ahí conoce lo que es manipular una competición. Lo digo porque es que a veces esta gente que busca un minuto de gloria o un minuto de protagonismo a expensas del Real Madrid, pues hay que de vez en cuando decirles lo que se merecen, en pocas palabras. No sé vosotros si estáis de acuerdo.
Estamos totalmente de acuerdo.
Muy bien, Raúl.
No, como tú dices, Javier, lo valiente que es para criticar al Madrid y lo valiente que no ha sido a lo mejor en una cancha de baloncesto, arbitrando, por ejemplo.
Ni más ni menos, ni más ni menos.
Me recuerda mucho al señor alcalde de Vigo, cuando pasó aquello que se suspendió el partido contra el Real Madrid, los minutos de gloria que ese hombre ganó, ¿no?
Sí.
Después no valió para nada esos minutos de gloria, pero en ese momento salió la tele, ¿no?
Y luego casi se le ha hundido medio puerto allí, ¿no?
Exacto. Entonces, bueno, hablar del Madrid es lo que vende, gracias al Madrid también sale la tele. Bueno, a lo mejor tendríamos que empezar a pensar desde el club
a cobrarles royalties.
Exacto.
Sí, estamos de acuerdo. Tendríamos que empezar a cobrarles royalties para que miran un poco las palabras que tienen.
Yo sí.
Bueno, pues mira,
le tengo cariño porque era el equipo de mi abuelo, pero un afán de protagonismo las personas muchas veces que no es grato.
Vamos a enlazar ya para finalizar la tertulia, porque hoy vamos un poquito justos de tiempo. Vamos a enlazar con este señor que una vez fue árbitro de ACB para decir que mañana empiezan las semifinales de la Supercopa de España de baloncesto, donde participaremos jugando contra el Montbus Obradoiro. Y donde esperamos llegar a la final porque, bueno, pues la plantilla que tenemos este año, aunque hemos tenido una baja importante como es la de Luka Doncic, yo creo que pinta muy bien. No sé vosotros qué pensáis. Pablo, Raúl, es igual, intervenir. Manuel, cuando queráis.
Bueno, pues yo opino que desde hace muchos años el gran trabajo de la Junta Directiva, la sección de baloncesto, el equipo lleva demostrando durante años que estamos muy bien y que hay jugadores que se van y otros que vienen, pero seguimos estando a un nivel altísimo.
Y que la plantilla no se resiente, venga quien venga y se vaya quien se vaya, ¿no te parece?
Exacto.
Pues nada.
La verdad es que la directiva le ha dedicado un cariño también al baloncesto, que no lo ha descuidado nada porque la afición no lo permitiría. Y bueno, yo creo que los resultados del baloncesto están siendo muy buenos estos últimos años. Esperemos que este año sea así, a pesar de que sea Doncic.
Manuel, me imagino que debemos tener algún Manuel Ángel Romero también en el equipo de baloncesto, que nos ayuda mucho.
Eso es lo que os iba a comentar, que la gente se da cuenta de los éxitos del primer equipo que dirige Pablo Laso, pero tendría que ver de vez en cuando los partidos de la cantera del Real Madrid, y creo que tenemos jugadores de muy buen nivel en esa cantera.
Y que vienen empujando muy fuerte.
Sí, y pronto vamos a tener alegrías con alguno de ellos, seguro, porque creo que están haciendo un fenomenal trabajo los responsables de la cantera de baloncesto. Pues fenomenal trabajo.
Señores, ha sido un placer contar con los tres esta noche. No tenemos más tiempo, pero vamos, os emplazo para cualquier otra tertulia, cuando esté el jefe, cuando esté José Luis Pizarro, o si delega en mí en algún otro programa, pues estaré encantado de volver a estar con vosotros, porque ha sido, lo dicho, un auténtico placer teneros en esta noche de madridismo. Gracias a los tres, y bueno, pues ahora paso el testigo a mi compañero Alberto Balduciel, que nos va a hablar de algún tema relacionado con nuestra historia. Buenas noches y un saludo a todos.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Un saludo, madridistas. Pasé mi infancia donde había un perro, que formaba parte del barrio y de la vida diaria. Un pastor alemán, listo como él solo, fuerte. Se llamaba Uli. Con el tiempo pregunté que por qué se llamaba así. Y mi padre, un saludo allí donde estés, me dijo que por Stilike. Con el tiempo comprendí por qué. En 1977, cuando la enfermedad ya acechaba a don Santiago, el presidente del Real Madrid fue a Alemania para ver un partido del Borussia y tratar de fichar a su jugador, Wimmer. Se trataba de un futbolista brillante y experimentado, campeón del mundo con la República Federal Alemana y pieza básica de un club que en aquel momento dominaba la Bundesliga. Cuando Bernabéu vio cómo se evolucionaba el encuentro, se volvió a Agustín Domínguez y le dijo que mejor debían comprar a ese del bigote que tiene tan mala leche. Van 10 minutos y ya se ha medido con dos rivales. El máximo mandatario blanco acertó otra vez y fichó a un pelotero de primer nivel, incapaz de abandonar el campo sin haber entregado hasta la última gota de sudor. Válido para jugar como mediocentro o defensa central, con buen disparo lejano, y que es uno de los extranjeros con más partidos oficiales en el Real Madrid con 308. Un diamante al que el comentarista Héctor del Mar, el de los goles eternos y los motes perfectos, decidió llamar Tanque Stilike. Uli llegó al Madrid la temporada 77-78 y al mismo tiempo desembarcaron en el equipo jugadores como Juanito, Wolf o Isidro, padre del técnico Quique Sánchez Flores. El alemán completó un año magnífico, consiguió el título de liga y anotó nada menos que 13 goles. Solo Santillana hizo más que él. Tanta entrega y efectividad merecieron que la grada del Bernabéu le declarara amor profundo y coreara con frecuencia el Uli Uli, que terminaría convirtiéndose en grito de guerra. Fue un año especial, donde los blancos celebraron el campeonato y honraron la muerte del presidente. Vendrían otras dos ligas consecutivas, pero más tarde la cosa se complicaba con la irrupción de conjuntos vascos plagados de figuras y el envejecimiento paulatino de los hombres más importantes del plantel blanco. Así, avanzamos hasta la época de los García, donde solo ese gen competitivo tan característico del Real Madrid hizo que presentara seria batalla a la Real Sociedad y al Athletic de Bilbao. Unas cuantas ligas escaparon en el descuento o por derrotas inesperadas ante equipos inferiores. Mientras, Stilike iba retrasando su posición desde el centro del campo hasta la defensa. Cambiaba el dorsal 10 por el 4. Y como antes, como siempre, aparecía por cualquier lado para cortar, para dejar claro quién mandaba allí, para cabrearse con el mundo, para convertir en nada el empuje del rival. Lo del bigote le otorgaba un aspecto autoritario que se multiplicaba cuando recordábamos que además era alemán. Y sí, era aquel un Madrid serio, comandado por los mostachos de Miguel Ángel, García Remón, el gato de Odessa, Isidoro San José o Vicente del Bosque. En el año 84, el fútbol moderno empezaba a ganar terreno y Ramón Mendoza llegó a la presidencia del Madrid con los fichajes estelares de Gordillo, Maceda y Hugo Sánchez, que abandonó su trinchera junto al río para instalarse en la zona financiera de la capital. Los clubes solo podían inscribir a dos extranjeros y como el Madrid contaba con tres, Hugo, Valdano y el alemán, o el argentino, deberían abandonar la disciplina merengue. Por aquel entonces, el Real renovaba de año en año a los futbolistas que hubieran cumplido los 30. Nunca se les concedía más de una temporada. Y lo mismo se hizo con Stilike, que decidió no aceptar ante las dos campañas que sí le ofrecía el Neuchâtel suizo. Un carácter prusiano, calidad, infatigable y unido a una potencia extraordinaria, hizo de Stilike un jugador muy importante los 8 años que estuvo en el Real Madrid. Suele suceder. Al año siguiente, la fortuna emparejó a suizos y madridistas en la Copa de la UEFA y Uli volvió para martirizar los tobillos de Juanito. El malagueño tampoco se quedaba atrás, ¿eh? La afición merengue acogió al tanque con aplausos, pero terminó abroncando cada una de sus intervenciones. Luego el bigotudo diría que solo hizo lo mismo que hacía cuando vestía la camiseta del Madrid, defenderla. Definitivamente, Stilike fue el primer nombre que se le viene a la cabeza a muchos cuando alguien dice «futbolista alemán del Real Madrid». Las cifras hablan. A lo largo de su carrera, Uli logró 8 campeonatos ligueros, 3 copas, 2 UEFAs y una Copa de la Liga. Además, fue 42 veces internacional con Alemania y participó en la consecución de una Eurocopa. Fue uno de los pocos jugadores de aquella época que disputó finales de Copa Europa, Recopa, Copa de la UEFA, Eurocopa de Naciones y Mundial de Fútbol. Y bueno, ya sabéis, niños madridistas, una camiseta blanca, un escudo de rondito y muchas Copas de Europa. Historia que tú hiciste, historia por hacer. Un saludo, madridistas, y un saludo, José Luis.